Hola, soy Enrique Sacanel y esto es Inteligencia Conversacional, un podcast en el que compartimos lecturas, reflexiones e ideas para mejorar nuestras conversaciones. Si te interesa y te gusta su contenido, te animo a que nos sigas. Y si tienes dudas, preguntas, reflexiones o quieres proponernos algún tema concreto para que lo abordemos en próximos episodios, puedes hacerlo a través de las redes sociales o de mi página web, sacanel.net. Sacanel, terminado en EYE o WL, y allí encontrarás el blog de la inteligencia conversacional, donde también puedes añadir y aportar tus comentarios. Si te interesa y deseas profundizar más en el tema, dispones de mi libro, Como se lo digo, el arte de las conversaciones difíciles, editado por Libros de Cabecera aquí en España y ECOE en Colombia, que está disponible tanto en librerías como en formato ebook en las principales plataformas de venta de libros online. La inteligencia conversacional no solo se aplica cuando eres tú quien lleva las riendas de la conversación. También la inteligencia conversacional tiene mucho que decir cuando eres tú quien recibes, quien es el sujeto pasivo de esa conversación. En este episodio del podcast de Inteligencia Conversacional vamos a hablar precisamente de esto, de cómo mejorar tu inteligencia conversacional, de cómo mejorar tus habilidades para recibir opiniones que no siempre son agradables de escuchar, opiniones críticas, opiniones que cuestionan tu manera, tu forma de hacer habitual en tu trabajo o en tu vida. Y cuanto mejor sepas recibir estas opiniones que no son agradables de escuchar para nadie, pero que tenemos que aprender a poderlas recibir y articularlas con nosotros de manera más constructiva, cuanto mejor seamos haciendo esto, y esto forma parte de la inteligencia conversacional, también seremos mejores dando opiniones críticas a otros. Como en otras cosas en la vida, en la medida en que tú has vivido o vives una situación, aprendes a manejarla, te das cuenta de qué cosas te ayudan y qué cosas no te ayudan a digerir lo que te están diciendo, también aprendes a cómo poder decir las cosas a otras personas para ayudarles a que las digieran, para ayudarles a que las puedan escuchar sin levantar todos sus mecanismos de defensa, incluso sin lanzar contraataques. Cuanto mejor seas tú recibiendo, también vas a ser mejor dándola. De ahí que el primer consejo que te doy, una primera sugerencia sobre este tema, es que te esfuerces en pedir opiniones a las demás personas, a los que te rodean, a quienes trabajan contigo, a tus amigos, a tus familiares, que te esfuerces en ser proactivo y cada cierto tiempo les preguntes cómo te ven, indagues qué tienen que decirte respecto a la forma en que escuchas o respecto a la forma en que lideras un equipo, dependiendo del tema que quieras abordar. En la medida en que te acostumbras, en la medida en que vas haciendo estas prácticas y vas sabiendo recibirlas y entender las claves para poder ser un buen escuchador de estas opiniones, que como te digo, no siempre son agradables, vas a ser mejor dándolas. Pero además ten en cuenta que lo que aprendes en relación con las opiniones críticas también es aplicable a las opiniones que te dan más favorables. Verás que algunas de las ideas que te voy a decir tienen interés en los dos sentidos, ¿no? Por ejemplo, el primer elemento previo a una conversación, es decir, que es conveniente que lo lleves incorporado en ti mismo, que muchas veces de forma teórica lo asumimos, pero luego en la práctica no parece tanto, ¿no? Es esta idea de que no eres perfecto. No eres perfecto, ni vas a gustar a todas las personas. Entonces, claro, cuando dicen, no, yo digo esto, yo digo, no, yo, claro, ya lo sé, ¿no? Es una obviedad, nadie es perfecto. Pero luego en el día a día, en la interacción cotidiana, en las conversaciones cotidianas, parece como que si lo fueras, porque si no eres perfecto, quiere decir que tienes imperfecciones. Y si tienes imperfecciones, habrá personas que las vean. Y el que alguien que ve una imperfección te diga que la ha visto, te diga qué imperfección es, pues en principio no debería darte mayor preocupación, ¿verdad? Porque te está diciendo eso, que no eres perfecto, que tienes algunas imperfecciones. Y a nivel conceptual, lo asumimos, evidentemente, ya sé que yo no soy perfecto, pero cuando alguien te lo recuerda, como que no te gusta nada, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que trabajar nosotros mismos, la primera predisposición que es importante cultivar para este tipo de conversaciones, cuando alguien en un momento determinado te dice algo que no te gusta porque está diciendo algo que tiene que ver con una imperfección tuya, pues es darnos cuenta de esto, que es así, hay imperfecciones. Y además también abandonar esa ilusa pretensión de gustar a todo el mundo. Hay personas que igual lo que te van a decir no tienen tanto que ver con una imperfección, en este sentido, vamos a decir, de concepto imperfecto, y a veces tiene más que ver con que hay algo de ti que no les gusta. Hay personas a las que no les gusta que otra sea muy callada, o hay personas a las que no les gusta que una sea muy expresiva. Pero bueno, ahí también es importante que asumas, que hagas tuya la idea, pero la hagas en el sentido más profundo de la palabra, la lleves a tu día a día, de que va a haber personas que no les vas a gustar, o va a haber cosas de ti que no les gustan, y a veces, según las circunstancias, te lo van a decir. Y en ese sentido de que cultivar una actitud de receptividad, vamos a decir, estoica, ¿no? Es decir, bien, me está diciendo, me está señalando algo que puede ser una imperfección, y evidentemente soy imperfecto, con lo cual que me señale una imperfección, pues solo quiere decir que es una muestra de esa tesis, de que soy imperfecto, como cualquier ser humano, o bien me está señalando que hay algo de mí que no le gusta. Y como no puedo gustar a todo el mundo, pues bueno, me da una información respecto a cómo esa persona me ve. No necesariamente, y eso es muy importante, cómo tú eres. Eso es esencial, que uno identifique y se coloque claramente en esta postura, ¿no? En esta receptividad de lo que te están diciendo. Es decir, lo que me está diciendo la otra persona nunca se refiere a cómo yo soy. Siempre se refiere a cómo me ve, y siempre se puede referir a algún comportamiento que yo he hecho, pero no se refiere a mí como ser, como persona, porque cuando recibo las opiniones de otros y las planteo desde esta lógica, ¿no? Me está diciendo cómo soy, esto es algo que nos va razonablemente a llevar a una postura de poca receptividad y de defensa ante esto, ¿no? Porque nos sentimos cuestionados como persona, y el sentirte cuestionado como persona es algo que desata en nosotros un instinto de huir o de atacar, ¿no? Es decir, porque esa sensación de sentirte cuestionado como persona nos conecta con ese cerebro límbico, ese cerebro reptiliano tan antiguo en nosotros, de que cuando percibimos un riesgo, y esto es un riesgo muy fuerte para nosotros hoy en día, sentirnos cuestionados, rápidamente entramos en alguna de estas lógicas que no van a ayudar en nada al desarrollo de la conversación. Entonces, para poder recibir con una intensidad emocional menor, porque intensidad emocional va a haber, y vuelvo a decirte, yo creo que no hay ningún ser humano que le agrade que alguien le diga, le destaque alguna de sus imperfecciones, o le diga y le comparta algo que no le gusta de ella. Es decir, no creo que ser humano, no creo que haya persona que solo lo vive con alegría. Yo creo que siempre se vive con inquietud, con desagrado. Lo importante es que ese desagrado esté modulado y tenga un contexto que te permita manejarlo emocionalmente y no vivirlo como un ataque. Y para eso es importante estas dos referencias que te estoy dando para comenzar sobre este asunto y mejorar tu inteligencia conversacional cuando alguien en una conversación te dice algo que no te gusta escuchar, ¿no? Y es, piensa, eres imperfecto, pues puede que te esté señalando una de tus imperfecciones, o piensa que no a todo el mundo le puedes gustar y te está señalando algo de lo que no te gusta. Sí que me gustaría aprovechar para un pequeño comentario sobre el tema de las imperfecciones. No somos seres perfectos, pero nuestras imperfecciones están vinculadas a nuestros aspectos más cercanos a la perfección. Nuestras imperfecciones forman una cara de una moneda que por el otro lado tiene siempre una virtud. Alguien muy reservado puede ser visto como una imperfección porque es muy reservado, pero eso también tiene una virtud. Probablemente le permite una vida interior más rica, ¿no? Alguien que es extraordinariamente sociable, es extraordinariamente sociable, en algunos momentos puede también constituir, entre comillas, una imperfección, pero precisamente también es esa cara vamos a decir, exagerada de una parte que es una parte positiva en uno mismo. Entonces también escucha, cuando escuches esas cosas que no te agradan, que te están diciendo algo que al otro no le parece adecuado, no le gusta de ti, o incluso le parece un entre comillas, si quieres, un defecto, ¿no?, en tu manera de estar o de hacer, pero a la vez, cuando te está señalando esto, que no deja de ser algo asumible, somos seres humanos imperfectos, piensa que esa imperfección seguro que va vinculada también a una virtud que tú tienes, ¿no? Y en ese sentido también equilibra las dos cosas. Otro aspecto importante, otra reflexión importante para poder gestionar mejor estas conversaciones en las que te dan un feedback crítico, una opinión crítica, te dicen algo que no te gusta de ti o de lo que tú haces, ¿no?, es ser plenamente consciente de que los seres humanos estamos biológicamente limitados para comprender, para poder ver la complejidad de la realidad que nos rodea. Cada uno vemos las cosas desde el lugar en que estamos, desde nuestra posición en la organización. No se ve igual los problemas cuando uno es director general que cuando uno es el conserje que abre la puerta por las mañanas. No se ve igual cuando uno es padre o cuando uno es hijo. La situación organizativa, la cultura de cada uno, nuestra experiencia personal, nos lleva a ver las cosas de diferentes maneras. Y además estamos biológicamente limitados. La realidad llega a nosotros a través de los diferentes sentidos y el cerebro procesa esa información, no la mimetiza, la procesa. Entonces, en lo que nosotros estamos viendo de nosotros mismos es una realidad limitada, ¿no? Seguro que habrás oído hablar de la ventana de Johari, ¿no? Es un cuadrado dividido en cuatro partes por una cruz interior, ¿no?, en la que aparecen aquellas cosas que tú conoces de ti mismo y los demás también conocen. Luego hay otra parte que tú conoces de ti mismo y los demás no conocen. Hay otra parte que tú no conoces de ti mismo, no ves en ti y los demás ven. Incluso él habla de una cuarta, que es esa parte en la que ni tú ni los demás ven, pero que están ahí, ¿no?, que está también en ti. En este sentido, cuando alguien te da una opinión crítica, cuando te da su punto de vista de cómo te ve, algo que no le ha gustado, también piensa que te está dando una información quizás sobre algo que tú no has visto, o también te está dando información sobre el impacto de las cosas que tú estás haciendo y del cual impacto tú no eres plenamente consciente. En ese sentido, cuando alguien te está dando esa opinión, te está dando una oportunidad también de ver cosas que se te estaban escapando, de que quizá hay algo que tú no eras consciente, de que hay alguna cosa que estás haciendo y no te dabas cuenta de cómo eso estaba siendo vivido por otros. Y piensa que también pasa en positivo, ¿eh? Muchas veces hacemos cosas que nos parecen intrascendentes, nos parecen que no tienen mayor valor, y alguien viene a agradecernos y además agradecernos con intensidad lo que acabamos de hacer o lo que acabamos de decir. Y qué bien, ¿no? Eso lo pasa que te reconforta, no te supone demasiado problema, al revés, ¿no? Te da una alegría, te da un pequeño empujón de energía incluso, ¿no? En cambio, cuando vienen y nos dicen desde el otro lado algo que hemos hecho que ha tenido una consecuencia negativa, que nosotros probablemente igual ni la pensábamos, ahí sí tendemos un poco a colocarnos en una posición más defensiva, a sentirnos cuestionados, a sentirnos reprochados, ¿no? No sé si sabes, pero los humanos tenemos un sensor de reproches de una sensibilidad extraordinaria, vamos. O sea, enseguida pillamos cualquier indicio de reproche. Y el reproche, como probablemente comprenderás, porque también lo vivirás tú así, te hace ponerte en una posición no colaborativa, no constructiva. Te lleva mucho más fácilmente a rebatir, a demostrar que está equivocada esa persona, ¿no? Te lleva más a meterte en esta lógica, ¿no?, que no es una lógica útil, ¿no?
Pero claro, la otra persona no necesariamente tiene un nivel de inteligencia conversacional que le permite decirte cosas críticas de una manera adecuada, de una manera que te ayuda a ti a escucharlas, a digerirlas, a incorporarlas, a reflexionar sobre ellas. Hay veces te vas a encontrar con personas que de una manera u otra te dicen cosas críticas de ti, te dan un feedback y te lo dan de una manera bastante inadecuada. Y esa manera inadecuada te lleva a ti a vivirlas como un reproche, como un cuestionamiento. Y ahí es donde es esencial que cuando sientas esto, cuando percibas que te lo estás viviendo como un reproche y sientas la energía negativa que eso está produciendo a ti, te repitas, no me está diciendo cómo yo soy, me está diciendo cómo me ve. Y además me lo está diciendo de una manera que podría ser mejor, la verdad. Pero voy a intentar, ¿no?, quitar esas espinas que van alrededor de lo que nos están entregando, esas espinas que son las que nos hacen daño, porque dentro de la espina, dentro de ese cactus que se convierte a veces las frases o lo que decimos en las conversaciones, podemos encontrar algo interesante, algo útil, algo que nos ayude a nosotros, ¿no? E incluso fíjate que aunque no encontremos esa utilidad en el sentido de lo que me está diciendo, a mí no me sirve, no me ayuda, no, incluso no le veo mucho sentido, pero nos está diciendo cómo nos ven algunas personas. Esa sí que es siempre una información significativa que nos puede ser útil. Hay posibilidades de que haya una parte de la gente que se relaciona conmigo que vea cosas parecidas a la que está viendo esa persona, y en ese sentido es una información que sí puede serte útil. Aunque el contenido no tenga esa aplicabilidad, sí puede tener esa utilidad, ¿no? La utilidad de permitirte entender qué es lo que algunas personas ven en ti, ¿no? Otra cosa también muy importante para tener una mejor capacidad de recibir opiniones críticas, opiniones que cuestionan de alguna medida lo que tú haces, lo que tú dices, es no ponerte en clave de buscar intenciones, ¿no? Es decir, ¿por qué me está queriendo decir esto, ¿no? O esto ya me lo está diciendo otra vez para fastidiarme, ¿no? Me lo ha dicho con la voluntad de humillarme. No entres ahí. En ninguna conversación es útil, en estas desde luego tampoco. La lógica de buscar intenciones, primero está basada en una entelequia, es imposible saber la intención con la que la gente dice las cosas, incluso con la que la gente hace las cosas. Y cuando nosotros nos contamos ese tipo de intenciones, intenciones negativas, intenciones destructivas en los otros, cuando les atribuimos eso a los otros, lógicamente vamos a actuar en consecuencia. Y si yo, ante una crítica que alguien me está dando, yo le atribuyo una intención de maldad, automáticamente voy a responder con acciones a esa maldad, huyendo, rompiendo o atacando. Y entonces la conversación tampoco va a ser útil, ¿no? Entonces ahí tenemos también que ser capaces de distanciarnos, ¿no? Seguro que nos vendrán a la cabeza intenciones, ¿no? ¿Con qué intención nos lo está diciendo? Es un mecanismo muy incorporado en nosotros, pero hay también nuestra inteligencia conversacional implica, conlleva ser capaz de distanciarte de ese pensamiento, decir, vale, de acuerdo, esa es la intención que me ha venido a la cabeza, yo no sé con qué intención me lo está diciendo. Y de hecho, si te surge esa inquietud, la puedes introducir en la conversación. Perdona, ¿para qué me estás diciendo esto? ¿No? Porque ahí estás chequeando la intención y la otra persona, pues verás cómo te responde, ¿no? Te puede responder, no sé, porque me parecía que podía serte útil saber esto, ¿no? O que te puede ayudar, ¿no? Te está poniendo una intención que ya no es una intención de maldad, de humillarte, ¿no? No tiene nada que ver con esto, ¿no? Otro riesgo que tenemos en las conversaciones en las que nos dan opiniones críticas, y fíjate que puede ser tanto en opiniones críticas que surgen espontáneamente o también puede ser en opiniones que tú mismo estás pidiendo, ¿no? O en conversaciones de evaluación del desempeño que a veces se tienen en las organizaciones, o tú te acercas a alguien, a un amigo o una amiga, y dices, oye, ¿qué te ha parecido lo que le he dicho a esta otra persona, ¿no? Y entonces la otra persona te dice lo que ha visto, te dice su opinión, te dice su punto de vista, y tenemos que intentar evitar entrar en el cuestionamiento de lo que el otro nos está diciendo, entrar en el debate de lo que el otro ha dicho, es decir, en intentar discutir. Si yo estoy pidiéndole a alguien cómo me ve como escuchador, ¿no? ¿Tú crees que soy una persona que escucha? ¿Qué te parece a ti? Y me dice, hombre, Enrique, pues mira, a veces la verdad es que no, ¿no? Porque hay momentos en que yo siento que estás como con la cabeza en otro lado. Lo que yo no tengo que hacer ahí es empezar a decir, pero ¿cómo me dices esto? Hombre, si yo siempre estoy muy atento, si yo siempre estoy presente, es que, ¿cómo se te ocurre pensar eso? No, si vamos por ahí, el mensaje que le estamos diciendo a la otra persona es, solo me interesaba tu opinión si es la misma que yo tenía. Entonces, para eso no vamos a generar un entorno de confianza para que las personas puedan decirnos realmente cómo se sienten y cómo opinan respecto a lo que pueda estar yo tratando de indagar, ¿no? Y eso cuando pregunto, pero si no lo he preguntado, si simplemente la otra persona me viene y me dice, mira, Enrique, quiero hablar contigo del tema de nuestras conversaciones y la sensación que tengo de cómo escuchas, porque en muchas ocasiones no me siento muy escuchado, por poner este ejemplo. Entonces, lo que no tienes que hacer es entrar a discutirlo. No tienes que entrar a discutirlo, tienes que entrar a tratar de entenderlo. Y tratar de entenderlo quiere decir preguntar más. Y sí, ¿y en qué situaciones concretas te ha pasado esto? ¿Me puedes poner algún ejemplo que me ayude a entender dónde está esa forma mía de escuchar que tú interpretas o entiendes o ves como que no te estoy realmente escuchando? ¿Me puedes poner ejemplos? ¿Me puedes poner muestras? Cuanto más indagas, estás mostrando un genuino interés por la opinión que la otra persona te ha dado. Y de esa manera también estás retroalimentando que la otra persona te vuelva a dar más veces sus opiniones porque tiene un refuerzo en la forma en que nosotros estamos respondiendo. En cuanto la persona nota que yo me lo tomo a mal, que me pongo a discutir con ella respecto a lo que me ha dicho, es lección aprendida. Ah, ya sé, pues las siguientes veces no te digo nada o te digo lo que tú quieres escuchar, ¿no? Entonces, lo que nos interesa aquí precisamente es tener esa relación, ese clima de confianza con las personas que trabajamos, con las personas que nos relacionamos, para que si ven algo que no les gusta en nosotros, si ven algo que no les gusta en lo que hemos hecho, en lo que hemos dicho, pues se acerquen y tengan esa tranquilidad que aunque no va a ser algo que a mí me va a entusiasmar, yo voy a ser capaz de recibirlo, ¿no? Y en ese sentido, no entres a discutir, no entres a rebatir, solo entra a entender. Pregunta, indaga, pide aclaraciones, pide ejemplos, pero nunca para cuestionar lo que te están diciendo, sino con ese genuino interés por entender lo que te están diciendo. También es útil que les preguntes sobre qué podrías hacer diferente, ¿no? Que trates de pedirles si tienen alguna sugerencia que te ayude a ti a tratar de modificar ese comportamiento. A veces la persona no la tiene, a veces sí tiene la sugerencia, y a veces la sugerencia que te da es una sugerencia que no te parece que tiene mucho sentido o que no te parece que sea aplicable. En tu caso, tampoco la discutas, agradécela. Dice, ah, te lo agradezco, le voy a dar una vuelta e intentaré ver qué puedo incorporar de lo que me estás diciendo. No le digas que lo vas a hacer si no tienes en principio ninguna intención de hacerlo, pero sí agradece la aportación, agradece el punto de vista y dale esa retroalimentación de que te vas a estudiarlo, lo vas a mirar o lo vas a reflexionar para ver en qué medida eso lo puedes incorporar ahí, ¿no? Y en todo momento, estate muy atento a tus emociones, estate muy atento a tu tsunami emocional, estate muy atento a cómo tu cuerpo está reaccionando para evitar que llegue a un punto ese tsunami emocional que no tenga retorno y en el que ya esa ola te lleve a decir o a hacer cosas que no solo no contribuyan a esa conversación, sino que incluso hipotequen la relación para momentos futuros, ¿no? También es importante que te des un tiempo. Que te des un tiempo para gestionar y digerir lo que te están diciendo, ¿no? Por eso, escucha lo que te están diciendo, trata de entenderlo, pide ejemplos, pide datos concretos que te ayuden a entender con precisión a qué se refieren, a qué comportamiento se refieren, a cuándo lo hiciste, a cómo lo hiciste. Plantea si te pueden dar alguna idea de qué acciones podrías hacer distintas, de qué podrías tú hacer para que eso que ellos han visto inadecuado pues fuera más adecuado. Gestiona tu emoción y date un tiempo. Agradece y date un tiempo para poder asimilar y ver qué hay de aprovechable en lo que te están diciendo. A veces la conclusión a la que puedes llegar es que, pues no, te ven así y tú no lo compartes y no crees que tienes que cambiar nada en ti. En la inmensa mayoría de los casos, aunque no lo compartas, seguro que te dan alguna pista, algún matiz de algo que te conviene cuidar, que te conviene prestar más atención de lo que lo estás prestando en este momento. Así que en esa conversación que se ha podido producir más o menos espontáneamente o que la otra persona ha venido a plantearte o tú le has pedido que te dé su feedback, es una conversación que sí que nos interesa que termine en la medida de lo posible con esa concreción, ¿no? De qué puedes hacer tú para que eso no se repita. Y en la medida en que lo veas, incluso puedas asumir en esa misma conversación algún compromiso, ¿no? Algún compromiso que no se suele formular con, bueno, lo voy a intentar, ¿no? O lo intentaré, ¿no? Son esas frases que no quiero decir que no oculten una no intención de intentarlo, pero no tienen energía suficiente, ¿no? Yo creo que más que, bueno, pues voy a intentarlo, es identificar algo, decir, pues mira, a partir de ahora voy a hacer estas cosas de esta otra manera. Incluso le puedes pedir ayuda a la otra persona. Mira, cuando voy a intentarlo hacer así, pero quiero que me ayudes porque igual en algún momento pues no lo logro, no lo consigo, ¿no? Es decir, más allá de la frase genérica, lo intentaré, ¿no? Algo que nos ayude, que nos impulse a generar ese cambio, ¿no? Y siempre al terminar la conversación, una conversación de este tipo, agradécele a la otra persona que haya tenido la confianza, la valentía de aportarte su punto de vista, de ir a donde ti o de aprovechar una conversación para decirte algo que probablemente, casi con toda seguridad, tampoco ha sido fácil para esa otra persona. Así pues, espero que con esto te ayude a reflexionar y a mejorar tus competencias para recibir opiniones críticas. Y esto ha sido todo en el episodio de hoy del podcast de Inteligencia Conversacional. Sobre estos temas y muchos más vinculados con el conversar iremos hablando en los próximos episodios. Espero encontrarte en ellos, así que no olvides suscribirte. Y si quieres proponernos algo para que abordemos o trasladarnos tus dudas, inquietudes o preguntas, escríbenos a través de las redes sociales o entra en mi página web sacanel.net, sacanel terminado en L o doble L, y allí encontrarás el blog de la inteligencia conversacional donde podrás incluir tus comentarios. Para profundizar en el tema, también tienes el libro del que soy autor, Como se lo digo, El arte de las conversaciones difíciles, de la editorial Libros de Cabecera de Barcelona y editado también en Colombia por ECOE. Lo puedes encontrar en las librerías o en formato ebook en todas las plataformas principales de venta de libros online. Asimismo, si tienes interés en realizar algún curso presencial o online sobre el tema de la inteligencia conversacional, en la página de emana.net, podrás encontrar las próximas actividades, así como otras que seguro que también serán de tu interés. ¡Hasta luego!